hasta que comenzamos de nuevo. ¿Después de cuánto? ¿De 5 meses? ¿6 meses? Desde mayo que no subíamos capítulo. Y acá estamos de vuelta. En este primer capítulo, temporada 2 de No Sé Ser Adulto, tenemos logo nuevo, tenemos llaveros nuevos, tenemos invitados nuevos también, y algunos que se repiten. ¿Pero por qué se están repitiendo? Porque fueron muy buenos los capítulos anteriores los que estuvieron, po. Así que sean todos bienvenidos a este primer capítulo de la segunda temporada de este podcast emergente, precario también, No Sé Ser Adulto. Así que sigan con nosotros para poder ayudarlos también, y ustedes a nosotros en esta etapa que es difícil, es complicada. Uno como que a veces no sabe qué hacer porque nadie te enseña. Así que bienvenidos y quédate con nosotros. ¿De qué vamos a hablar? De salud mental. Hoy en día lo solicitan mucho. Así que, bienvenido Felipe, bienvenido a esta segunda temporada. Gracias por aceptar la invitación, de querer seguir participando. Y nada, te dejo a ti.
Hola, hola. No, muchas gracias por invitarme nuevamente. Supongo que no lo hice tan mal si me seguiste invitando. Así que muchas gracias por volver a invitar. Y aquí vamos a seguir comentando y hablando weas.
Bienvenido. Así que espero que esta sea mucho mejor, y le estamos poniendo para que sea mucho mejor. Así que compártelo, escúchalo y nada, dale like en Spotify. Y
sígueme en suscríbase.
Y sígueme también, pues hay mala onda. Y dale like a mi historia, porque yo igual respondo a todas las indirectas. Yo los me gusta, lo acepto.
Aunque no sean para uno, igual por si acaso.
Por si acaso. Oye, pero este capítulo no lo podríamos llevar a cabo sin dos invitados que ya estuvieron en la primera temporada. Se están repitiendo el plato. Marcelo, el cual estuvo ahí hablando soberbiamente también de sus viajes, de que viajó por el mundo, de que estuvo en Europa, que se sacaban fotos con él en... ¿Dónde era? Egipto. En Egipto. Bienvenido, Marcelo. Pero ahora viene en categoría de psicólogo, más serio.
¿Cómo estás? Hola, hola. Así dicen, así lo comentan, como... Ya mood psicólogo como tal, pero gracias por la invitación nuevamente. Me imagino que esta invitación es porque sabes lo que es bueno, entonces yo creo que es importante, digamos, repetirse el plato. Pero nada, acá estamos entonces ahí para aportar lo que estimen conveniente.
Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido siempre, y gracias también por colaborar desde un principio.
Ay, muchas gracias.
Matías está aquí porque su capítulo, el primero, si no lo habéis escuchado, tenéis que partir, poner pausa acá e ir al primer capítulo, a la primera temporada, perdón, al capítulo El futuro no existe hasta que ocurre. Medio nombre, ¿eh? Matías, bienvenido. Estás aquí porque a mí, en lo personal, el capítulo en el que tú participaste me gustó mucho y es el más escuchado de la primera temporada, el más escuchado. Así que, bienvenido.
Hola, Carlita. No, mentira.
¿Te acordás cuando?
No, o sea, bueno, ahora yo vengo por la revancha. Honestamente, ya no quiero terapia, quiero venganza. Vengo aquí como la contraparte de Marcelo, que él ha visto el mundo, yo solo he visto mi habitación.
Cigarro. Hoy eligió el camino de la violencia.
Claro, hoy eligió el camino de la violencia, de la antítesis de la salud mental. No, pero por lo menos las reflexiones que puedan salir en este capítulo en relación a la salud mental van a ser como un poquito de lo mío, quizá un poquito ya desde la experiencia y de cosas que hemos conversado con Marcelo a lo largo de la carrera, que llamo como 5, ¿cuánto tenemos? ¿Hace 2 años?
Más o menos.
7 años, digamos, que ya nos conocemos y hemos atravesado todo este camino de la salud mental, de la psicología, y hemos visto por lo menos lo suficiente como para poder contrastar las experiencias y la teoría, que ahora es lo importante.
No, muchas gracias Matías, de verdad te lo agradezco por estar presente nuevamente. Así que la gente te comentó en redes sociales, al menos me dijeron, oye, súper bueno la reflexión que hizo, así que vamos por más, porque lo bueno se tiene que repetir.
Bueno, dame el rol de edición, te voy a funarlo.
Oye, uno de los temas que que la gente como que siempre está hablando, siempre dicen, no, es que esto es por culpa de lo que yo tengo aquí, de lo que yo no puedo controlar. Es algo que todavía yo creo que se está investigando mucho y que todavía no se entiende al 100%. Y por eso quiero que lo pongamos también aquí sobre la mesa y podamos conversar al respecto. La ansiedad abarca ahora, está presente en muchas personas, quizá en todas hasta cierto punto. ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Cómo yo la podría identificar? ¿Qué podría hacer yo al respecto si yo soy una persona ansiosa? ¿Cómo podría yo luchar contra ello?
Mira, un muy buen tema. ¿Quieren partir ustedes, Matías?
No, dale tú, si tú tenías todo el fuerte teórico. Yo tengo el fuerte de la calle.
La experiencia de la vida.
Ya. Me agarra puñala.
Aquí vamos a hablar un poquito, digamos, o sea, cómo yo lo voy a hablar de manera un poquito más personal, también como Marcelo, también como el mood de psicólogo, ¿ya? ¿Cómo yo veo la ansiedad? Pucha, dentro de esto, cuando yo lo intento como psicoeducar o explicar en torno a esta temática, tiene que ver como una emoción, ¿ya? Acá no voy a hablar un tanto como de teoría, sino que como para que se pueda entender lo mejor posible, porque en torno a la ansiedad se puede ver de diferentes maneras, ya como teóricamente. Pero una cosa es importante verlo como una emoción y por tanto tiene su funcionalidad como todas las emociones que nosotros tenemos, partiendo, digamos, como por esa base. Entonces, cuando tú mencionaste algo así como que todos tenemos a veces, creo que lo mencionaste así, y no me equivoco, pero sí, algo así. Claro, tiene que ver que al ser una emoción significa que, claro, todos en algún momento vamos a pasar por la ansiedad, ya, otro en mayor medida, otro en menor medida. Entonces es importante como tenerlo en cuenta, eso en esa parte. Pero a mí me gusta ver como también esta parte de que está como muy, digamos, categorizada negativamente la parte de la ansiedad. Ya como incluso en algunos lugares tú vas a encontrar como, no, es que esta persona padece de ansiedad. Como, digamos, relacionándolo como con una enfermedad a veces, el hecho del decir del padecer, ¿ya? Entonces teniendo en cuenta eso, a mí me gusta ver la parte de la ansiedad justamente como una emoción, la cual podemos gestionar, y más que verla o considerarlo como algo negativo en sí la ansiedad, la veo como algo funcional y disfuncional.
Nosotros ¿por qué entonces uh-huh. a ciertas personas, porque ya todos tenemos emociones, uh-huh. si yo la tengo, tú la tienes, pero por qué en ciertos momentos este sentimiento o esta emoción me invade de forma negativa? ¿Por qué? No estoy hablando de mi caso personal, pero hay muchas uh-huh. personas que hablan de su situación y claro, como que dicen, no, que yo tengo un trastorno ansioso y yo llega un momento en que no me puedo controlar, me da crisis de pánico, me cuesta respirar, etcétera, etcétera. ¿Por qué a unas sí y a otras no?
Perfecto.
Pero, o sea, yeah. Es igual como en toda la emoción, ¿o no? O sea, creo, porque hay gente como que se enoja y que no sabe controlar la ira y tiene problemas de control de ira. Igual, yo creo, la gente que es como ansiosa no sabe controlar esa emoción o no sabe manejarla, me imagino.
Si lo vemos como de ese punto, sí, una parte muy acertada de lo que tú comentas, Felipe. Porque como si lo vemos y lo estamos hablando como una emoción, tiene que ver con una gestión en sí de esa emoción. Entonces, por ejemplo, si yo mencionaba recién que hay personas, José, de que puede que, no sé, puede que a lo mejor tengo mucha ansiedad, a lo mejor incluso está hasta a veces muy de moda el autodiagnosticarse, me pasa esto, ya tengo esto, tengo trastorno de esto. O pasa con él, no sé, me patologizo mucho. Pero, por ejemplo, vamos a empezar de una parte básica que tiene que ver que la ansiedad, al ser una emoción, se puede gestionar como tal, y cuando se vuelve como negativo, cuando se vuelve disfuncional. Es decir, que nosotros, por ejemplo, vamos a pasar por diferentes factores estresores, ya donde tenemos acompañado acá el estrés, que se dan como de la manito el estrés con la ansiedad, que también el estrés funciona, tiene su funcionalidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo muchos factores estresores en mi vida, ya, la U, no sé, la pareja, no sé, quién otras más cosas pueden ser, la familia, por ejemplo, y todo esto se me empieza a acumular, ya, estos factores de estrés. Y yo, en conjunto de esto también, empiezo a, por ejemplo, a no gestionar lo que me está ocurriendo. Y se empieza a juntar, a juntar, a juntar. ¿Y qué tiene? De que tanto el estrés como la ansiedad tienen su peak. Y cuando estas dos cosas llegan a su peak, ahí empiezan estas famosas, digamos, como la gente a veces lo puede mencionar, o las personas, como estas crisis de ansiedad, digamos, ataques de ansiedad. Yo lo veo como es cuando, más que un ataque de ansiedad, lo veo como una ansiedad donde ya llegó a su peak. Y cuando esta ansiedad no, digamos, no se regula, no se gestiona, cuando ya está en su peak y rompe su peak, puede pasar una crisis de pánico. Y esta crisis de pánico la puede ocurrir o le puede dar a cualquier persona. No significa que a la persona que le dio una crisis de pánico tenga una enfermedad, o digámosle, no sé, está loca o algo por el estilo.
No, que está haciendo, está haciendo.
Claro, pero no. De hecho, como te digo, cualquier persona le puede dar, ninguno, hasta nadie está ajeno a una crisis de pánico, que eso es sumamente importante. Y por ende, yo siempre apelo a que se pueda gestionar de la mejor manera la ansiedad o la emoción en general, y para eso es importante tener autocuidados. Y eso es nuestro famoso autocuidado. Estos famosos autocuidados tienen que ver con hacer cosas que te permitan canalizar ciertas emociones. No sé, si te gusta leer, dale, lee. Si te gusta escribir o dibujar, lo intentas hacer. Si te gusta el deporte, que es lo que yo siempre, o la actividad física, leve, moderada o alta, y lo puedan hacer, ¿ya? Porque esto solo nos permite gestionar las emociones de muy buena manera. En torno a eso, ¿hay una receta? Pueden haber tips, pero cada uno puede generar sus propias estrategias para poder gestionar esas emociones. Y eso es lo que también yo siempre apelo. A de que cada uno, por ejemplo, si yo te digo, ya, José, hazte un mortal para atrás y te pasa la ansiedad, a lo mejor te sirve a ti, pero no significa que el material les vaya a servir. Entonces, eso es importante.
¿Hasta qué punto? Porque tú me dices cómo hacer otras actividades como para poder quizás bajar estos niveles. Pero ¿hasta qué punto es metodología para poder ir en ayuda de eso? ¿Y cuándo es evasión de esta emoción?
Sí, igual. Por ejemplo, yo también menciono mucho de el que deja entrar la emoción. Y es que a veces nosotros reprimimos esa emoción y ahí a veces la estamos evadiendo. ¿Y cómo evadimos esa emoción? Justamente, no sé, pues por ejemplo, ya yo me dejo o dejo, intento hacer muchas cosas y tengo, no sé, mucha penita y no quiero llorar. Y empiezo a evadir, no quiero llorar, no lloro y empiezo a hacer muchas cosas. Pero va a llegar un momento, que son los momentos de ocio, donde más uno sobrepiensa las cosas. Y a veces puede que llegue todo de sopetón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que si hay ganas de llorar, se llora. Si tenemos ansiedad un día, sirve, por ejemplo, conversar, explicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 todas las veces que sea necesario, a lo mejor a una persona, a alguien cercano, de, no sé, de que sabes que me pasó esto, y lo repito, y lo repito, y lo repito. Claro, ahí lo estás gestionando porque lo estás hablando. Entonces, ¿qué pasa? De que a veces nosotros nos empezamos a reprimir, a reprimir la emoción, y la reprimimos, y funciona como un bote de basura. Es como que hay un bote de basura, empezamos a echar pelotitas dentro de este bote de basura, y después se rebalsa. Y eso es lo que tenemos que intentar que no ocurra, porque a veces después, cuando llega ese momento, uno puede explotar, uno puede hacer cosas que a lo mejor se puede arrepentir, puede que no, puede que sí, gestiona, digamos, va a gestionar de una muy mala forma, a lo mejor una situación que si lo hubiera gestionado antes, sus emociones probablemente no lo hubiera, digamos, detonado como tal. Por ende, yo también hago esa analogía de que cuando está este bote de basura, se está llenando, hay que cambiar la bolsa.
A mí, por lo menos, o sea, como en relación a esto, ya no así como te decía del apartado teórico, hay una cosa que igual considero que por lo menos es súper importante, que si bien tú como persona, por ejemplo, puedes estar como sufriendo todo esto, pero hay algo que va de la mano que creo que dije en relación al capítulo pasado, y ahora estaba haciendo memoria, me dieron todos sus recuerdos de Vietnam, y me lo recordé en el sentido de que si bien uno, claro, se tiene a sí mismo, también lo importante las redes de apoyo que tienes a tu alrededor, o sea, a tu círculo de amigos, a quien tú sepas que le puedes contar las cosas y en este caso no te va a juzgar, o como por ejemplo el Marcelo decía, oye, pero tírate un mortal. Bueno, si realmente eres como, no sé, pues mi amigo, no me dirías eso, por así decirlo, o bien... va muy de la mano y dice, oye, ya, pero es que bueno, mira, comprendo que estés muy ansioso, todo esto, qué es lo que te gusta hacer, tratar, por así decirle, de conocer de lo que le gusta a la persona, quizás no darle las soluciones, obviamente, sino que también guiarlo en el sentido de que, mira, quizás podrías ver esto desde otra perspectiva, y eso le cambia totalmente el sentido, por así decirte. Una de mis salidas en este caso siempre son los videojuegos. Para mí han sido como una forma de liberar todo este estrés y ansiedad, y en cierto punto esto me empezó a generar de nuevo estrés y ansiedad, como que la solución se empezó a convertir en el problema. Pero en la reflexión, cuando uno se pone a reflexionar en la chamba, como que en cierto modo le das una vuelta a todo esto que tú haces y dices, oye, no, mira, ¿sabes qué? La verdad que esto que a mí me estaba haciendo bien ahora me está haciendo mal. Siento que quizás debería darle un cambio a la perspectiva, conversar con mis amigos, quizás qué opinan de esto. Y por eso es muy importante que el círculo que te rodea sea un círculo que te nutra también, un círculo que te escuche, un círculo en donde tú también puedas llorar o a quien contarle las cosas, porque si bien la familia no siempre para todos es la primera solución, habrá algunas personas sí que pueden confiar mucho en su mamá, en su papá, en su hermano, su abuela, su tía, su prima, su perro, su gato, lo que sea, se lo pueden contar y van a tener como una buena recepción, incluso lo pueden contener. Pero de pronto los amigos en este caso se transforman como en la familia que uno mismo escoge. Y con, por lo menos con Marcelo tenemos, como les decía, esta experiencia de años de conocernos y ambos nos hemos contado cosas, nos hemos como ayudado a gestionar, a reflexionar, a dar estas opiniones. Y por lo menos siempre como gracias al rol de psicólogo que yo creo que ambos tenemos, quizás todo el mundo ojalá lo tuviese y que pudiese tener esta capacidad de como de tomar algo que te dijeron y quizás devolvérselo de cierta forma para que esta persona no se sienta culpable por sentirse como se siente. Y decirle, oye, mira, ¿sabes qué? En realidad lo que te pasa a ti tampoco es del todo culpa tuya, porque también tiene que ver algo con las herramientas que gestionas tú, tus emociones. Porque por lo menos a nosotros nadie nos enseña de cierto modo a cómo vivir o cómo sentir las cosas y casi siempre son los pares o bien la familia que tú tienes, que una familia funcional, por así decirlo, que te ayude en este caso, tú comienzas a entender todo esto. Pero bueno, todos estos factores estresores, la ansiedad, si bien tiene, diría es un 50-50 de cierto modo, te tienes a ti mismo, eres alguien que puede reflexionar y gestionar todo esto y distribuir esta energía, o bien el círculo que te rodea también te puede ayudar y te puede guiar. Ahora ya está otro punto, que es acceder a los profesionales, pero bueno, todos sabemos que la salud mental en Chile es un privilegio, básicamente.
Son súper caros. Cobro
10 luquitas. Yo cobro 10 luquitas.
Ah, 10 lucas nomás. ¿Con IVA, sin IVA?
Por el rato que pagas así, fácil se te van 50 lucas en este rato que está.
Si este podcast sale como 400 lucas hacerlo, este capítulo.
Que tenía un invitado internacional, pues.
Pero chicos, entonces, ya, más o menos estamos como sintetizando un poquito esta enfermedad. No, una enfermedad. Esta emoción, claro. Pero por ejemplo, si yo identifico o tengo a alguien, un amigo, una pareja, o un hermano, hermana, que tenga ansiedad, ¿qué puedo hacer si me dices, oye, ¿sabes qué? Estoy con una crisis, no sé, se llamará crisis de ansiedad, estoy experimentando algo que, claro, algo que no puedo controlar. ¿Qué, uno qué puede hacer? No le podía decir, no, pero cálmate. No.
Reacciona.
¿Estás triste?
Tenía que decirle, no te sintáis así, hermano.
Gracias.
Claro. No, la típica, siéntete bien.
Pero, o sea,
no te triste.
Yo no soy experto, ni mucho menos, pero sí, igual, este año igual me ha pasado una weá así como estresante, por un familiar, mi abuela, y yo igual siempre he sido muy recatado, igual que el Matías, yo siempre me he metido mucho en los juegos, pero me distraía y todo, pero no solucionaba la weá que tenía yo, sí me distraía, y como dijo José, evitaba el problema, y claro, apagaba el computador, y en ese momento que está ahí así, te viene la wea y te vienen como los problemas que tenías y toda la wea. Si bien yo al menos lo que yo he hecho o lo que yo como que de a poco lo pienso, sí pienso las cosas, la trato de racionalizar y todo, también me sirvió mucho externalizarlo, hablarlo, contarlo, aunque no que para recibir un consejo, pero sí decirlo.
¿Cachai? Como una forma de desahogarse, de botarlo.
Sí, y por ejemplo con el José tengo mucha confianza y yo le contaba al José y a otros amigos también le decía solamente y no esperaba que ellos me dijeran la solución, no esperaba que me dijeran, oye, haz esto, no, porque sé que somos personas distintas, somos un mundo distinto, pero solamente el hecho de contarlo como que sí me aliviaba un rato por último, sí me sentía más tranquilo, ¿cachai? Igual, no sé, después me puse a hacer ejercicio. Me empecé a meter en esa cosa y me gustó porque sí, en ese momento sí te distraí y es mejor también, o sea, tiene un beneficio más allá que jugar computador, que te ayuda, o sea, la salud en general, ¿cachai? Y ahí como para aprovechar aquí el momento, yo me metí a entrenar bajo la asesoría del hermano José, que él está estudiando
educación física.
¿Cachai? Y él me ayudó mucho igual, porque él te guía, te ayuda, te pide semana a semana así como su avance, o te dice qué implementos tení, y si no tení ninguno ya te acomoda los ejercicios para nada, así para poder hacer las cosas en tu casa, ¿cachai? Y eso me ayudó mucho, el que él te, igual el como el hecho de que cuando uno empieza de nuevo en ejercicio, lo que me complicaba era no saber hacer las cosas, y él me ayudó mucho. Eso, el sistema que hace el Sergio.
Inicio de espacio publicitario.
Ah, no, y era para eso. Él igual. No, que él igual él está ayudando ahora en este tema del podcast como para difundirlo igual y para hacer más, para llegar a más gente. También así la gente que lo escucha, vean su perfil, porque él hace asesoría online, tanto de alimentación como de rutina de ejercicio igual. Para que
¿Cómo utilizar a tu abuela por publicidad?
¡No! No, en serio, sí, me sirvió mucho. Y llevo un año y ahora, no sé, pues ahora tengo un problema y como que siento la... Y no voy al gimnasio, no hago ejercicio, siento como que me hace falta esa hueá, ¿cachai? Comprende. Y ayuda mucho.
Comprendo. Teniendo en cuenta, digamos, eso, mira, hay una cosa súper importante que tú mencionaste. El hecho de hablarlo. En sí, por ejemplo, cuando te vas como a la parte de lo que pueden, algunos aspectos de lo que hablan en la terapia, es de que el hecho de solo hablarlo y conversarlo ya es algo terapéutico en sí, como la conversación, partiendo como por eso. Y es importante a veces que también se entiendan dos cosas adicionales a eso. Las cosas a veces que podemos controlar y qué cosas no podemos controlar, que eso cuando lo vamos interiorizando nos ayuda mucho en torno a la ansiedad, porque están cosas fuera de nuestro control. Y una de las estrategias que a veces pueden utilizarse es como tener una agenda y escribir, no sé, por ejemplo, las cosas que puedo controlar y las cosas que no puedo controlar, pero cognitivamente en un apartado escribirlas de una manera más pequeña y el otro apartado escribirlo de una manera más grande. Las cosas que puedo controlar pueden escribirlo de una manera más grande y las cosas que no puedes controlar de una manera más pequeña o viceversa. Va dependiendo, digamos, de cómo tú, la idea de ir viendo la, como cognitivamente, qué es lo que yo puedo controlar, resaltarlo más.
Bueno, no había escuchado eso, bacán.
Y es una manera, pero como te digo, puede que te ayude a ti, por ejemplo, como José, o puede que el Felipe en realidad no le haga sentido con esta weá, ¿cachai? Así como que, ¿qué onda? ¿Qué significa esto? No me gusta escribir. Entonces por eso yo apelo mucho al hecho de cosas que le hagan sentido a las personas. Si por ejemplo si te gusta escribir, dale. Si te gusta tener agenda, dale. Pero si no, en realidad no tiene mucho sentido. Y ahí como que se busca y se experimenta con otro tipo de estrategia. Y lo otro que... se me fue que tenía que ver con que me ando muy disperso, pero a ver.
No, es que se pone chabullento, se pone a inventar todo.
Oye, no, Marcelo, sobre eso es como una manera de hacer real las cosas que uno siente, ¿no? O sea, creo como que si uno lo tiene en la cabeza son cosas ¿cómo se llama esto? que no la podís tocar, que no, claro, son reales, pues. Y cuando lo escribí o la habláis o buscáis la forma de no sé, de verlo, como que ahí
de materializarlo,
como que ahí,
como de que hecho, así como a modo de experiencia, o sea, igual a mí de repente me pasaba que tenía cosas en la cabeza y al momento de tratar de explicárselo a alguien, como que ahí te llega todo el sentido, así como que todo este enredo que tenía en la cabeza se lo expliqué a una persona y como que al tratar de explicarlo le agarraste el sentido y ahí como que ahora quizás entiendo qué es lo que me está causando problemas, qué es lo que en este caso me está estancando, y el hecho ya de poder como concientizarlo y poder externalizarlo ya es así como un gran avance. Ahora el tema es con quién lo externalizo y qué tanto puede significar eso para mi ayuda. Como yo les decía, idealmente es quizás siempre acudir a un psicólogo. Que bueno, ahí tú sabes que en este caso la persona va a tomar tu discurso, quizás te lo va a analizar, te puede hacer una devolución. Y ahí como que viene todo este proceso como de diagnóstico, de análisis, de la vuelta de los resultados y qué podemos trabajar para mejorar esto y así sucesivamente. Pero ya el hecho de que una persona pueda como expresarse y decir y encontrar quizás otras personas que piensan lo mismo y así sucesivamente, básicamente vas a tener como un espacio muy cómodo donde te sientas escuchado, que te sientas entendido y que a partir de ahí ya poder trabajarlo. Idealmente, y ojalá todos pudiésemos trabajarlo con una actividad física, en este caso Marcelo, Felipe, yo no sé si José hace el ejercicio, pero por lo menos el deporte es una salida muy, muy sana en este caso, obviamente, y no hay como por dónde perderse, pero hay otros guaranes cigarros como yo que quizá la salida no va tanto por ahí porque hay unos temas que solucionar.
Guaranes cigarros, no había escuchado ese término. Oye, colgándome de eso, y me gusta hablar mucho de salud mental, pero no es menos importante la salud física. Uno dice, hoy en día no hay que hablar de estética, ¿qué te importa cómo estoy yo? Pero es una cuestión de salud para que no se te suban los triglicéridos, para que andes con el tejido adiposo más, más mínimo. Entonces, si tú querías entrenar como el Felipe, que el Felipe es un ejemplo de cambio, vayan... Sí, el Felipe comenzó a entrenar, no dejó de hacerlo, y ahora está re bien. Tú no lo estás viendo en este momento, pero está
de la minita.
Ahí se lo juntamos.
Me ofende porque lo mío es genético.
Pero ¿con quién entrenó él? Este en un trabajo solo de que se tomó una pastilla y esta cuestión es milagrosa. Él entrenó con SD Fit, anda a seguirlo en Instagram, acondicionamiento físico, asesoría 100% personalizada. Sí, justamente, te hace un plan nutricional, te entrena de acuerdo a tus necesidades y a tus objetivos. Anda, no es este cabrón, no anda así como porque sí. Anda a ver los argumentos ahí a la foto. 7% de grasa corporal, no cualquiera lo puede hacer. Así que anda a conocerlo y si tú decís empiezo el lunes, empieza. Pero anda ahí a asesorarte para que no ande entrenando así y al otro día andes todo dolorido.
Sí.
Aprovecho también, sigo con este. Aprovecho también este espacio. Me han dicho, oye, qué lindo el logo. Lo hiciste re bien. Te quedó súper bonito el logo. Pero no lo hice yo. Lo hizo Now. Now es una empresa de imágenes y comunicaciones, la cual hace marketing digital, hacen spot publicitario, hacen diseño, fotografía y también cobertura audiovisuales. Así que si estáis buscando algo confiable y seguro en Copiapó, anda a visitarlo, pues síguelo en Instagram, se llama Now como tal, N-A-U, y también tienen dirección física ya en Copiapó. Están ubicados en Diego de Almagro 383, en el segundo piso. Ahí tú preguntas por Joseph y te van a decir, ah, sí, súper simpático. Así que anda nomás.
Como el tío de René, ¿no?
Que los saludo. A Don Luca los saludo.
Oye, a todo esto me acordé de la cosa que estaba hablando, que había mencionado antes Felipe, que tenía que ver con el hecho de que él lo estaba expresando y en realidad como que solamente quería expresarlo. Y es una cosa sumamente importante. Hay veces que cuando uno quiere hablar las cosas, a veces las sabe, puede saberlas, digamos, como a lo mejor sus posibles pasos a seguir, pero a veces uno no quiere la opinión de alguien, solamente quiere que lo escuchen. Y es sumamente, y es igual de válido. Por ejemplo, si yo tengo unos amigos y tú vas y les dices, ¿sabes qué? Me pasó esto, esto y esto otro, pero en realidad no quiero que me digan, digamos, que opinen acerca, solamente quiero que me escuchen. Y dentro de los círculos debiese aceptarse eso, porque es sumamente válido. Y yo igual una vez lo intenté, digo, o sea, dentro de lo intento siempre integrar como mi amistad en torno a eso cuando me cuentan algo y pregunto, a veces se me olvida, hay que ser ahí honesto, pero normalmente me intento complementarlo el hecho de, ¿quieres que te dé una opinión o quieres que te escuche? Y yo creo que es sumamente bueno a veces como dentro de nuestro círculo que lo podamos preguntar, que lo podamos implementar. Porque es bueno porque así dejáis que tu amigo hable, se explaye y nada, pues ahí está. Sí, importa mucho eso del, como digo, el conversarlo ya en sí tiene esa esencia terapéutica. Y nada, pues hay que hacerlo, hay que hablarlo. Yo sé que hay algunas personas que les cuesta más que a otras, pero se puede, ahí, aunque sea un poquito, se puede de a poco. Si bien tampoco quiero ser como reduccionista en ese ámbito, hay cosas que si bien necesitan más de ayuda profesional. Ya, por mi poca experiencia que tengo, puedo decir en ese aspecto de que hay algunos casos que no, que van a costar más, que se va a necesitar de un equipo multidisciplinario y ojalá todas las personas pudieran acceder a algo así, pero es importante que se tenga en cuenta eso. Pero sí, que hay algunas.
Sí, hay que escuchar.
No me interrumpa, por favor.
Sí, sorry. Sorry, es que pasa que ya hemos alargado mucho en este tema. Pero por eso, hay que escuchar, discúlpame que sea hipócrita, pero chicos, hay que escuchar a la gente, escuchen a sus amigos, escuchen a sus familiares, porque a veces uno habla demasiado y se olvida un poco del resto, y como que siempre piensa en uno mismo. Y está bien uno que uno se tenga como prioridad, pero en estas cosas, en este tipo de temas, igual hay que empatizar. Así que escuchen
y no juzguen.
No juzguéis tanto.
No juzgué.
No ni juzgar. Oye, una cosa que quiero poner sobre la mesa y que voy a me voy a aprovechar de ustedes, chiquillos, lo siento mucho, pero es una cuestión, esta yo creo que es personal, porque me ha llevado a disociarme, me ha llevado a quedarme pegado un par de minutos y como que mi vida se congela y me voy a la cresta, sin droga, sin ninguna droga, sin nada, sanito 100%. La muerte, yo a veces pienso en qué va a ser de mí después de... Pero no me juzguen. No me juzguen porque dicen, ah, pero si te debe morir y se acabó nomás. Sí, pero lo que pasa es que cuando yo pienso en eso, a mí el cuerpo no me importa, pero que mi conciencia va a dejar de existir de que yo, José, ya no voy a estar más, eso me deprime mucho. Me da incluso a veces un poco de desesperación, pero me dicen, ah, si es bacán, si te vaya a descansar. Sí, está bien, pero tú no te das cuenta de que descansaste hasta que despiertas. No es como ir a dormir un día en la noche y el otro día despertar y estás consciente de que tú descansaste. Pero esa idea de que tú dejas de existir, cuando me pego en eso, me voy a la cresta. Y me dicen, ah, pero si te podés reencarnar. Sí, ya me puedo reencarnar, pero yo no me voy a acordar. Y esa es la cuestión que a mí me... No sé, no la puedo tolerar. No, hay gente que no lo entiende, pero no me importa, porque yo le doy vuelta y no sé. Si es que alguien se siente así, que por favor me lo comente y empatizamos juntos y nos escuchamos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer? Dígame un hack, porque yo no quiero morirme y estar desesperado.
No te desesperes.
Ah, gracias.
No pienses. No, pero mira, o sea, siento que inevitablemente con la muerte está presente, siempre está presente, desde un principio. El tema es que cuán consciente lo vamos haciendo nosotros con el paso del tiempo. Ahora último, por lo menos, a mí me ha pasado que ya desde el año pasado hasta estas alturas del año he sufrido pérdidas y he visto pérdidas. Y con cada pérdida como que la muerte va adquiriendo un significado distinto. En el sentido de que, bueno, la primera pérdida que sufrí el año pasado para mí fue desastrosa. Fue catastrófica, me alteró todo, tiré licencia. Así, a ese punto como que la interpretación de la muerte, yo como tal, como individuo, enfrentarme a ella, por lo menos ya de ahí como que comienza el cambio.
Mati, ahora, ¿fue como que le agarraste el miedo?
No, simplemente por lo menos lo que me pasó a mí fue sentirme como muy enojado hacia eso, como, ¿por qué las cosas tienen que terminar? ¿Por qué eso es lo que tiene que pasar? O sea, tú naces, vives, ve tú a saber si te reproduces y te mueres. Y por lo menos en esos aspectos como que, bueno, tú sabes que la vida es así, pero no te das cuenta ya hasta que te pasa. Como que en la teoría es todo muy bonito, pero en la práctica ahí vienen los cubos. Todo va a depender más o menos, diría yo, incluso que siempre las experiencias previas, la familia o quien sea que haya estado a tu cargo, te explique la muerte de una forma, yo supongo que eso va a cambiar por lo menos todo tu camino hacia adelante. Pero si eres alguien a quien nunca le explicaron cómo funcionan de cierto modo las cosas, es demasiado, demasiado, demasiado complicado cómo te comienzas a enfrentar tú con esto, porque dependiendo de las herramientas que tengas tú en determinado momento, tu interpretación puede ser muy volátil. Si eres alguien que acostumbra a reflexionar y que, ah, ya mira, quizás como me pasó a mí, o puede ser alguien que honestamente le agarró el miedo a la muerte, que no quiere saber más de la muerte, que cada vez que se topa con ella, ya sea directa o indirectamente, lo ve como una señal. Ahí es todo una cosa. No sé si Marcelo quiere hablar antes de que yo siga.
No, adelante, dale nomás.
Entonces, bueno, como te decía, la primera experiencia que tuve con la muerte a mí me inhabilitó completamente. Ya la segunda experiencia le encontré un sentido, más que nada, porque, bueno, la muerte en este caso, dependiendo de a quién o a qué le suceda y en la relevancia que tenga contigo, ahí van a salir como, por así decirte, todas estas reflexiones que has hecho tú. Bueno, por lo menos mi primer caso, que fue con mi mascota, que fue mi primera muerte como tal, que yo la viví, eso a mí me desconfiguró. Me desconfiguró el Windows, básicamente. Y las reflexiones que le tuve que ir dando fueron en base a lo que al menos la gente me fue apoyando y a tratar de darle un significado a esta muerte. Porque no es... Ah, no, dale.
No, ¿y tú cómo ves tu muerte personal? ¿La piensas? ¿La analizas un poco? ¿Te da miedo ese momento de quizás cerrar los ojos y ya que Matías no existe más? ¿Chao? ¿Qué piensas tú de eso?
La trato de ver quizás como algo que me motiva. Suena raro, no es así como, oye, vamos a esta wea, capaz que te mueras. Ya, vamos, no. Sino que vaya en el sentido así como de que, pucha, la verdad es que me voy a morir con el arrepentimiento de no haber hecho algunas cosas que me hubiese gustado hacer. Ahora, claro, yo te lo digo porque quizás esa sea una buena forma de interpretar quizás la muerte como una motivación, pero a mí como tal, como individuo, me cuesta, pero no le tengo miedo a la muerte porque ya la he reflexionado, ya la he entendido, y si llega a suceder, la vas a pasar mal, pero ¿qué más puedes hacer con eso al respecto? Obviamente, bueno, viene todo este apartado terapéutico, qué tanto te afecta, qué tanto te inhabilita, pero el tema de la muerte es que tú sabes que va a llegar. Ya quién sabe en qué momento, cuándo.
Claro, es inevitable. Entonces, yo le he dicho a mi papá, tú te vayas a morir. Así le digo. Nah. Tú te vayas a morir. Y me dice, oye, ¿cómo decir esas cosas? Como que la muerte es como, no, ¿cómo decir esas cosas? Pero si todos nos vamos a morir. Ah, ya, que dispesada de cuestiones. Pero como que yo igual lo pienso, igual me da, no sé si miedo, pero recelo. Como que no me quiero morir. Yo me pregunta, no quiero morirme.
Pero ¿por qué no te querís morir? Porque no sabes lo que hay después.
Es que me gusta vivir. Entonces, ya. Que me digan, no, tú no vas a existir nunca, va. Fuiste. Esa cuestión me da como... no sé.
Pero si lo pensás así, como que tampoco te das cuenta entonces de que morí.
Es que esa cuota de... O que ese que tú me digas, claro, tú no vas a estar, no te vas a dar cuenta. ¿Pero qué va a ser de mí, po? ¿Voy a estar en otro plano?
Quizás no
voy a
estar inmortal en otra conciencia.
Me encantaría.
¿Y no considera a veces que a lo mejor estás sobrepensando mucho acerca de eso?
No, sí, está haciendo...
Sí, Marcelo, sí. Es que a veces me quedo así, pegado. Y como, no puede ser.
Listo, no. Son 5 lucas.
Deje de pensar, compadre.
No,
pero mira, de pronto igual... formas de tratar de encontrar el sentido a la muerte te puede llevar quizás a
buscar
la muerte como tal. No, pero o sea, no sé, en la literatura, incluso en las películas, suponte tú esta película del gato con botas, la 2, que trata directamente con la muerte.
No la he visto.
Bueno, no te lo voy a contar. No, pero o sea...
¿Nos puede hacer un resumen de una hora y media?
No, mira, a grandes rasgos es el en este caso el gato, las vidas que ha desperdiciado y cómo tiene que vivir la última vida que le queda.
Ya, buena.
Y va a pedir el deseo para poder recuperar todas sus vidas y así, entre comillas, seguir viviendo, haciendo lo que quiere, o vivir su última vida sin arrepentimiento. Entonces, esa película lo que hace es que te ayuda a reflexionar, de cierto modo, a cómo nosotros nos vamos a enfrentar con la muerte, sabiendo que tienes solo una vida y que indistintamente, aunque tengas muchas, en algún punto vas a ser descuidado y las vas a perder y así. Entonces, quizás para nosotros ir sacándonos como este peso de qué interpretación tenemos nosotros en la muerte, también te puedes ir orientando con el tema de las religiones, bueno... Ahí, donde tú puedes ir buscando las respuestas va a ir como siendo asunto tuyo, pero la idea es, tienes como esta hambre de conocimiento por saber qué es lo que sucede después. Yo creo que más te va a rellenar quizás un poco el apartado espiritual, o bien ver estas películas, leer, incluso la música, todas esas cosas te pueden ir dando como un cierto sentido, una cierta reinterpretación de lo que es tu significado de la muerte, por así decirlo.
O sea, busca como lo que te satisfaga, ¿no? Esa duda o esa...
¿Sabéis qué? En torno a eso, por ejemplo, hay una cosa que te había mencionado, el hecho de que sé que igual va a pasar, sé que eso en algún momento va a llegar, y a lo mejor nos vamos a enrollar, nos vamos a sobrepensar acerca de eso, de que en algún momento va a llegar la muerte, y qué va a pasar, y pues no he hecho esto, no he hecho esto otro, y va, y nos metemos en el ciclo de sobrepensar, y ahí viene la ansiedad, porque ese miedo al que va a pasar, qué voy a hacer, ahí está todo conectado, joven, ahí...
No, todo conectado, si no escuchaste la parte anterior, devuélvete.
Entonces, por ejemplo, personalmente, yo cómo lo veo enfrente de esto y de esta temática, como Marcelo, intento dentro de lo que yo voy viviendo es como el no quedarme con el hecho de haberlo hecho, o de no haberlo hecho.
Sí.
Es como, pucha, sabéis que a lo mejor va a salir como el hoyo, pero lo hice.
Sí.
Y a veces eso ayuda a caleta como a conllevar después cosas, si es como, si te pones a pensar un poco frente a la muerte o algo así, por lo menos lo veo, de intentar dentro de las cosas que tú vayas haciendo, el hacerlas, va a sonar muy cliché la wea, pero es como el hacerlas pero con miedo. Si tienes miedo, hazlo igual, ¿cachai? Teniendo en cuenta también que el miedo es una emoción y en realidad el miedo tampoco se pierde, ¿cachai? Es como que toda nuestra vida va a estar presente el miedo, pero tiene que ver en cómo yo también lo gestiono. Y eso es sumamente importante. Entonces, como teniendo en cuenta eso, todo se va entrelazando. Y yo lo veo de esa manera, como el de intentar hacer las cosas a pesar de que puede que el resultado no sea muy certero o sea un resultado de mucha incertidumbre, pero lo hice. Y a lo mejor me fue mal o no quería como... no resultó como yo quería, pero lo hice. Y eso fue como yo creo que es lo que a veces hace la diferencia. Así por lo menos lo veo yo, y eso me ayuda un poco en torno a... Yo creo, a lo mejor es la que me plantea ese tema, como a no sobrepensarlo tanto, yo creo.
Es que, o sea, yo entiendo lo que decís, porque igual estoy tratando de ver las cosas así, de... cuando llegue el momento de morir, no arrepentirme de lo que no hice. De repente, si la cagué, bueno, lo intenté. Pero eso como que te hace ver el hecho de no desaprovechar la vida. Y eso está bien, o sea, bacán. Yo igual lo estoy viendo así, estoy tratando de verlo. Igual yo soy súper cobarde para todas las cosas, ¿cachai? Pero la duda que tiene José, que igual la he tenido, y al final lo olvido, es lo que viene después, más de lo que yo hice en la vida, sino que es mi conciencia. ¿Qué pasa con eso? Siento yo que no voy a morir nunca. Siento. No sé qué va a pasar si quedo volando en el espacio solo. No sé. ¿Cachai?
O simplemente dormirte para siempre.
O en un sueño. O quizás he llegado a pensar que quizás soy inmortal. Cada uno de nosotros somos inmortales en nuestra conciencia y creamos realidades. Me fui en una bola así enorme. Pero, o quizás ahora, este mismo momento, mi conciencia está creando todo esto. No sé.
Ah, no, pues ya.
No, pues, la cresta. A eso, pues.
La Matrix.
No, pues, córtala. Esto de mierda.
Yo estoy sueño, no sé, pues. Pero por eso, igual yo me he ido en la bola del José a quedarme pegado. Porque ya cuando empecé dije, ya la chucha, y me puse a hacer algo más. No, porque si no me iba a ir mal. Y ya no lo pienso.
Son pensamientos.
Y ahí volvemos
ya a ahora me drogo.
Estrategias de cortarlo cuando uno está sobrepensando. Y eso es importante. ¿Se puede cortar cuando nosotros estamos sobrepensando? Sí, se pueden cortar esos pensamientos.
Pero entonces, en resumen, ya como no podemos tener una respuesta concreta ni absoluta, vivan la vida, disfrútenla, hagan lo que quieran, hagan. Tu libertad comienza donde termina la mía, o algo así, ¿o no? No, tu libertad termina donde comienza la mía. Haz lo que quieran hacer.
Pero no sobrepiensen.
Claro, no sobrepiensen. Y si te sentís mal, no te sientas mal, pues siéntete bien.
Siéntete bien.
Y vive la aventura. Vive la aventura, y por eso ahora aprovecho otro espacio publicitario en donde, si tú querés vivir la aventura, anda a seguir a No Adventure a Instagram. ¿Sabes qué tienen? Tienen polera. Tienen polar de distintos colores, de distinto tamaño, de distinta talla, y son muy bonitos en verdad. Tienen un logo muy bonito que yo sé que a ustedes les va a gustar. Anda a seguirlo a No Adventure. Noah es Noha. Adventure, para los que no le pegan ahí al inglés. Hacen entrega a todo Chile. Y qué mejor, te llega ahí a la casa o te llega ahí a la ciudad. Así que anda, dale.
Para los invitados ahí, ¿no?
Eso lo estamos gestionando. Estamos gestionando todavía. Estamos recién comenzando el primer capítulo, Marcel.
Próximo tema era sobre algo que igual yo sentí ahora últimamente, como lo estoy racionalizando y materializando más, es el tema de la autoestima. Que no sé, igual yo cacho que a mucha gente le está afectando, le afecta en general en su vida. Y cuesta el hecho de trabajar eso sin una ayuda profesional, claramente. Que al menos, por ejemplo, yo no he ido nunca a un psicólogo, no he ido ahora. He tenido las ganas, pero no me atrevo a dar ese paso para ir.
Pero Felipe, en el capítulo, o sea, en el capítulo tú dijiste que sí fuiste, pues no estoy mintiendo a la gente.
No, fui a uno, pero tuve la mala experiencia, que les conté fue con el Mateo, ese capítulo, y tuve la mala experiencia.
Ah, la sesión fue con el Mateo.
No,
yo lo atendí, hermano.
Y fui más, nunca más a un psicólogo. No, lo conversaba en el capítulo del Mateo. Y fue esa mala experiencia, pues ahí no fui más. Y como que ahora trato y no voy, y no. Como que voy a ir y después digo, no, ¿para qué?
Si estoy re bien, ¿para qué voy a ir? ¿Estoy re bien?
Sí.
Oye, te lo daño.
Si me voy a morir ni me voy a acordar de la cosa así. No, por eso, pero es el tema de la autoestima. Una hueá que a mí igual me come la cabeza de repente mucho y al final dejo de pensarla más fácil.
Mira, hay una cosa, la autoestima no parte... Tiene diferentes dimensiones, así como que lo vamos a lo técnico. No necesariamente tiene que ver con lo físico, que a veces igual se relaciona bastante. Tiene que ver con otros apartados también, como a nivel relacional, a nivel amoroso, a nivel también de autoconcepto, que también estamos hablando de otra cosa igual ahí, que está relacionado, que no es lo mismo que la autoestima, la autoconfianza, son cosas que también están como dentro, pero no es lo mismo. Eso nos van componiendo la autoestima, o nos van, digamos, como están dentro de, para que se pueda ir entendiendo. Que no es lo mismo. Pero el cómo trabajarla va a ir dependiendo igual de cada persona, ¿ya? Y el cómo va a ir racionalizando, más que internalizando, lo que se pueda ir trabajando en torno a eso. No voy a entrar más allá de como de lo que se puede hacer en terapia, porque no corresponde. Sí, porque claro, si uno igual ahí tiene que... No, tiene que ver como para que tampoco nos extendamos tanto. Pero como les decía, hay un punto que es importante, de que dentro de la autoestima están diferentes dimensiones y que se pueden ir trabajando. Una persona a lo mejor puede tener una autoestima muy mala físicamente, pero una autoestima, digamos, cognitiva, en términos como si hablamos como de inteligencia, del IQ, a lo mejor muy alta. Puede ser. Entonces eso es como para que se vaya entendiendo de que hay cosas y cosas relacionadas con la autoestima. De cómo se puede ir trabajando, eso va a ir dependiendo de qué es lo que la persona quiera trabajar y qué es lo que la afecta. Y ahí pueden utilizarse diferentes técnicas dependiendo de la corriente, digamos, de psicológica en la cual tú estés. Por eso como que va a depender.
Pero a veces, ¿por qué? Porque imagino que es una cuestión mental nomás, porque, digamos, hay gente que para la mayoría o para muchas personas es bonita, es atractiva físicamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero independiente de eso, independiente de que el 80%, digamos, se hace una encuesta, el 80% dice que es bonita esa persona y que es atractiva. O atractiva. ¿Por qué es una persona que llama tanto la atención tendría inseguridades? Porque las experiencias de vida lo llevaron a eso. ¿Por qué nació de esa forma? ¿Por qué su personalidad lo lleva? ¿Cómo podríamos explicar de cierta forma de que puedan pasar cosas así? Que quizás racionalmente o... pongámoslo así, matemáticamente, no debería ser de esa forma.
Hay una cosa importante, de que la autoestima es mutable. Ya nunca va a estar siempre en el mismo punto. Entonces, la autoestima puede ir mutando, tanto como, no sé, yo antes era una persona que tenía muy baja autoestima, y después como que de nuevo alta autoestima, después bajé. Puede ir, digamos, mutando, no es como que se va a mantener siempre. Justamente va a depender de las experiencias previas en torno a diferentes situaciones, valga la redundancia. O sea, por ejemplo, si a lo mejor yo quería un ambiente donde me minimizaron mucho, donde a lo mejor me criticaron mucho,
las comparaciones entre hermanos, entre amigos.
Entonces uno puede, claro, desarrollar a través del tiempo estos, digamos, baja autoestima en estos niveles, como tal, digamos, a lo mejor físico, relacional. Entonces puede que uno vaya a partir de estas experiencias previas, claramente mermando tu autoestima. Y por eso importa mucho también los espacios. Pues esto, vamos, podríamos hablar mucho acerca también como de la parte de la infancia, que usted va... digamos, cómo te va afectando, o rasgos también de tu personalidad que son, digamos, de una manera innata, pero todo esto nos van, digamos, como sumando cositas, o sumando como puntos en torno a la autoestima, o bien restando como tal. Pero hay una cosa que importa, como con lo que se tiene que quedar, que es trabajable la autoestima, y que tanto como si uno puede tener baja autoestima, también puede llegar a tener, digamos, una autoestima suficiente o alta, o como se le quiera, digamos, ver, en torno principalmente como para el bienestar de la persona. Y eso es importante, que se puede trabajar, y ahí se va trabajando con niveles de aceptación, de aceptar algunas cosas. Yo me he quedado a veces cuando algunos estudiantes hablan mucho de la aceptación. Como sabéis que acepté esto. Y claro, y no es tan fácil. O sea, no es como decir, sabéis que, oye, yo llegué y lo acepto. No, es un proceso igual, que es como, ya entiendo, lo voy entendiendo, después lo voy internalizando y después ya como que al final lo terminé aceptando. Pero ahí cada persona va a depender de cada persona, porque son caminos totalmente distintos de cada persona. Yo también, que se entienda de que todos podemos a lo mejor apuntar al mismo objetivo, pero todos vamos a tener diferentes caminos. Y no necesariamente a veces uno va a ser mejor que el otro. Entonces eso yo creo que es lo que se debiesen quedar, como con el hecho de que la autoestima es trabajable, no es mutable, por lo mismo, por eso es trabajable. Entonces, por lo menos como que se pueden hacer cosas, y es como incentivar en torno a eso, de que el poder hablarlo, y de ahí se parte en muchos aspectos, pero igual paso a paso, porque todos tenemos nuestro proceso.
Así que hemos repetido bastante eso de hablar, conversar, dialogar, comunicarse. En todos los temas que hemos conversado, lo hemos mencionado.
Por eso no hablo, si te molesta, mejor no hablo.
Tenéis que apoyar, vos, Marcelo, decir, sí, tenéis toda la razón, José, claro, por eso hay que pensarte,
Corte, corte.
Claro, no, esta parte la vamos a cortar.
Sabéis que, así como de las reflexiones de la autoestima, o sea, claro, todo esto es perfectamente trabajable, pero siento que una de las cosas que, entre comillas, hablarlas con alguien, y que cuesta mucho, aún así, como este, entre comillas, cambio de discurso o cambio de idea, siento que es la autoestima, porque uno no le cree así ni al papa, ¿cachai? Que te diga, oiga, no, si usted es bien guapo joven, ¿qué me está hablando? ¡Mentira! No me conoce, sí, ¿cachai? Entonces uno tiende como a demonizarse mucho, ¿cachai? A no reconocer lo que no
es. ¿A minimizar?
Claro, o sea, hasta el esfuerzo que tú estés haciendo para cambiarte a ti mismo te lo minimiza. Y hay muchas cosas que son, que yo encuentro que también nos afectan harto, pero que ahora está cambiando quizá un poco, que fue el tema de las redes sociales, ¿cachai? Tú ves lo que otras personas están haciendo y tú dices, oh, pero qué exitosa se ve esta persona, ¿cachai? Entonces te generas expectativas de, me gustaría ser como él para poder tener lo que él tiene.
Para ser alguien exitoso.
Claro, para ser alguien interesante. Y siempre tenemos esta tendencia a mirar para afuera y muchas veces ignorar lo que tenemos nosotros y que en realidad es interesante para ciertas personas, pero esta idea como de casi de ir como así, como caballo de carrera, ¿cachai? Aún y sin mirar a los lados, igual no, nos causa muchos problemas, como digo, las redes sociales. Pero que al decirte que de cierto modo ha ido cambiando, como que ya no se ve tanto como esto de que el éxito se mide de acuerdo a la cantidad de las cosas que tiene, sino que ahora el éxito como que se mide poco más quién está más terapiado que el otro, ¿cachai?
Sí, quién está más tranquilo.
Claro, quién tiene una vida más tranquila, pero este vuelco que ha ido como, o evolución que por lo menos yo he apreciado en las redes sociales, o puede que también vaya en relación a las cosas que yo también vaya buscando, pero va por esto que decía el Marcelo, porque de a poco como que uno va aceptando cosas de sí mismo, te das cuenta, quizás las trabajas un poco y evolucionan, pues. Y los memes también ayudan harto, porque de cierto modo es como que aquello que te hace sentir como muy mal te pasa a dar risa. Uno dice, ah, soy ese. Y es como que...
Sí, soy. Ay, sí, soy.
Mi trauma, mi humor. Una wea así.
Claro, y de cierto modo, como estas cosas te van como facilitando el tratar los temas que quizás te costaba mucho hablarlos en algún momento, pero la autoestima es una cuestión de lo más brígida. Yo encuentro que es una de las, para mí es una de las cosas que más cuestan, porque tal como dice Marcelo, dependiendo de la situación que tú estés pasando, la tu autoestima va a subir o va a bajar. Vas a ser el que busca ya y viva Jesús, muera el diablo, y después no, de vuelta así, ya y viva el diablo, muera Jesús. Entonces como que la autoestima va así, va cambiando mucho. Y bueno, la idea, si bien tú puedes conversarlo, te puedes ir haciendo una idea, pero cuesta. Yo creo que una de las cuestiones que más cuesta cambiarla, porque al final del día tú mismo te vas viendo, no te crees lo que te dicen otras personas, y no, ahí ese es un tema, yo encuentro que demasiado complicado, pero también es importante, yo encuentro que no demonizarse uno mismo, empezar a aceptarse, aunque sea a través de los memes, o haciendo este humor con mis traumas, o... Bueno, la idea es que también nadie es perfecto. Yo creo que hasta las mismas personas que uno considera perfecto tienen algunos problemas que uno no se da ni cuenta, que uno no los ve. Que este tema de mostrar así como por las pantallas es una cosa, pero después cómo las vives es una totalmente distinta. Como la típica que dicen así con el chistoso de la sala, ¿cachai? Así con un carisma impresionante. Pero después nos damos cuenta que en realidad es una persona muy triste. Y que no importa lo que los demás piensen de él o que lo bacán que lo encuentren. O sea, al final del día esta persona se encuentra a sí mismo, se mira al espejo y él puede llegar a pensar que no se ríen con él, sino que se ríen de él. Entonces, bueno, por ahí va como la micro. Perdón si expuse todos mis trapitos.
No, está bien. Me parece muy, muy interesante. Claro, es una cuestión o una forma también de poder sobrellevarlo. Porque hay cosas que son muy complicadas y claro, hay que aprovechar un poco las cosas que uno tiene disponible como para poder, como decías tú, el meme está presente todo el día, sobre todo cuando vayas al baño, ahí te caes viendo memes o te caes viendo TikTok hoy en día.
Hasta que se adormecen las piernas.
Hasta que se adormecen. Sí.
Pero joven, hasta no, que se estira hormiga. Puede producir hemorroides, así que
intenta. Yo voy a morir, Marcelo, si voy a morir de hemorroides.
No, pero tengo una cremita re buena ahí que sirve harto para ese tema. Oiga, ¿qué cosa? ¿Han tenido problemas con el PC o no? Últimamente. Cuesta caleta confiar en alguien que te arregle el PC. Si uno siempre a veces, cuando tiene cualquier cosa, busca ahí alguien confiable para los PC porque te cambian las piezas. te pueden instalar el Windows XP y eso ya pasó de moda. Pero tengo un dato. Si tú, Matías, o tú, Marcelo, tenías algún problema con eso, anda a Instagram y ponía ahí en el buscador. Y búscale a reparaciones.pc. Ahí búscalo en Instagram, anda a seguirlo y súper confiable. Calidad. Y lo mejor es que está en Copiapó, entonces te cae cerca. Y también puede ser en Copiapó o en Caldera, por si andáis ahí en la comida de alguna empanadita, algunos ostiones vivos, no sé.
Se le cae el computador a la arena.
Sí, pues entonces tenés todo ahí, formatear, te hace la mantención si querís, te cambia la pasta, no la pasta base, sino que la pasta térmica. Entonces, lo que tú queráis, confiable, dale nomás. Informático si el cabrón, no es porque si no va. Y si también querías andar vestido como una
estética.
Sí, eso todavía la estaba buscando, hijo, pero es que no me acordaba. Si quieren dar a la moda,
Asterix.
Anda seguida That Vintage Store. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? That Vintage Store. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? ¿Cómo estuve? Anda seguida That Vintage Store en Instagram. Venden ropa americana, ropa esta que, ¿cómo se dice? Que te queda oversize. Claro, te queda a la moda. Te queda bien. Y si tú dices que esa, no, es que no me gusta la ropa china, no, es que esa se echa a perder, es que tú la lavas y se coge, anda a seguir esta página, te va a servir mucho. Así que anda, súper ropa muy bonita y eso, en Copiapó, envío también a todo Chile, anda más o menos a vitrinear. Y eso, pues, chiquillos, muchas gracias también a todos los colaboradores que van a estar ahí promocionando en Instagram para poder llegar a más gente. Y gracias a ustedes también, chiquillos, por participar, por venir. Es todo muy interesante el capítulo, así que cualquier duda que tengan también, pregúntenla en Instagram y ahí nosotros vamos a estar respondiendo cualquier cosa y podemos interactuar. Anda a seguirme a mí, jjose.doroso, y ahí vamos a estar subiendo todas las novedades, tenemos fotos, tenemos de todo, algunos reels también del podcast. Así que eso, muchas gracias, Felipe, por participar, por estar aquí, y nos vemos en la próxima oportunidad.
Muchas gracias a la gente que lo sigue escuchando, que lo compartan, lo publiquen en sus redes sociales para que más gente lo escuche. Y ojalá le haya gustado el tema de conversación, los temas que expusimos.
Muchas gracias, Matías, por venir hasta aquí. Y nada, me gustó mucho la conversación que tuvimos. Siempre un agrado compartir contigo. Y nada, sí, agradecido.
Yo darte las gracias por invitarme de nuevo. Yo no pensé que me iba a encontrar acá otra vez. Así que no, yo estaba temblando, papito.
Ándate, cabrón.
No vamos a morir.
Hablando, ¿no?, de la muerte.
No, pero bueno, retomando, te decía, en esta ocasión yo busco venganza, no quiero terapia, así que no, cualquier cosa, no me busquen, no, pero bueno, reiterarte en este caso las gracias, siempre dispuesto a participar, que lo necesites, y guarden cigarro para siempre.
Oye, voy a ponerle ese nombre al capítulo, hoy igual. Busco venganza, no terapia.
Te voy a cobrar el derecho.
Gracias, Matías. Un gusto como siempre. Marcelo, muchas gracias también por venir, por participar y por todo, compartir toda tu sabiduría y tu soberbia de viajar por el mundo.
Muchas gracias. Sabía que me iba a volver a llamar. Este fue mi momento más humilde. No, me agradece la verdad esta instancia. Yo creo que son unas instancias súper buenas para poder hablar un poco con humor y también con seriedad algunos temas. Que siguen, están completamente relacionados con el hecho el ir aprendiendo también a ser adulto y cómo lidiar con estos mismos temas, el ir siendo adulto o el intentar ser adulto. Pero es importante que se pueda hablar un poco más en esta instancia. Si bien nosotros hablamos, como le decía también Matías, no salimos hace mucho tiempo e intentamos hablar dentro de la experiencia que vamos generando o que hemos generado en este último tiempo e intentar utilizar las mejores palabras como para que se pueda entender en torno a lo que sea la redundancia. Todo esto en función de que se puedan tomar estos temas, se puedan entender como dentro de la cotidianidad, no tanta teoría, no tanta cosa. Y que si necesitan ayuda, es importante que siempre puedan conversarlo con alguien y llegar, digamos, a algún profesional de la salud mental. Que yo creo que es sumamente importante que de a poco vayamos quitando los tabús y los estigmas en torno a todas estas temáticas. Así que eso, pues incentivarlo en eso a las personas para que puedan asistir. Sé que la salud mental en Chile no es barata, pero créanme que hace la diferencia ir a terapia. Yo no lo hago aún, estamos un poquito...
Pero me han contado.
No, que... ya, pero me han contado que es buena y sirve. Nada, pero importante que vayamos toda a terapia dentro de, si es posible, y nada. Yo creo que igual mucho texto, hazle mucho. Y, pero es importante que se puedan utilizar estas instancias. Así que eso.
Gracias a ustedes, chiquillos, y gracias a ustedes que están escuchando también, por quedarse hasta el final, por quedarse hasta aquí. Y nada, pues, ya nos damos más la lata, nos vamos, nos tenemos que entrar. Así que cuídense mucho, nos vemos y estamos hablando. Y cualquier novedad, vamos a estar subiéndola ahí a Instagram. Así que cuídense mucho, chao.